En maya al cacao se le dice ish cacao. Que ish siempre significa dentro del lenguaje maya todo lo femenino. Ish. Es decir, todo lo femenino. ¿Cómo se diría en bahiano?
Ish.
Ish. Y Kak es fuego. Está compuesta además fuego o calidez. Sería interpretada y au como de la luz, ¿no? Entonces, señora de la calidez luminosa, de la calidez afectiva, significa así, en maya. Tal como hoy, imish, su terminación es ish, significa, se refiere siempre a lo femenino, a la matriz en este caso. Lo que llamamos la mar de energía, la mar de conciencia, en maya se le dice imish. No tiene límites, pero como para comprenderla un poco, se acerca al vientre de mamá, se acerca como al temazcal, se acerca como al cuerpo, pues, para conocerla. La gran abuela. Se le llama también la gran partera. Hay una partera famosa, la partera de las parteras en maya se llama Ish Mu Kane, que significa eso, la partera. La que realiza los cambios, la que realiza las mutaciones. Pero en estas descripciones, ¿cómo es posible que la partera sea al mismo tiempo la paridora y lo que da a luz? Eso es lo que ya de repente hace que uno se pregunte, ¿no hará falta cacao? ¿Cómo la partera, el gran mar de conciencia? El gran mar de la conciencia engendra espontáneamente un oleaje. Y ya en el proceso, en tiempo y espacio, podemos pues, estudiar científicamente cómo se produce ese oleaje. Pero desde el mar de la conciencia, el misterio, cómo brota espontáneamente eso, de tal manera que la partera se da luz a sí misma. En esto que hablamos nosotros de autogestación, ¿no? En este sentido de que cada uno es su propio nahual, literalmente, ¿no? Por el día en que nacimos. Cada uno es su propio nahual, o sea, su propio oleaje de energía. Cada uno es su propio mar de conciencia, o sea, su gran abuela, cada uno. Y cómo se autoengendra, de tal manera que empieza a ver sus reflejos, como todo eso, todas sus formas, todos sus tonales, o todo lo que cubre el tonal, como la propia naturaleza de la matriz, y tocarle, como hace la partera, tocarle el cordón umbilical a eso, o sea, los filamentos, tocarle el cordón umbilical y de repente tener como una especie de revelación para decir, ¡ah! Como un entendimiento. Me acuerdo que ahí en el pueblo donde nací, decía que en la década de los 60, 70, todos nacimos, todos los de ahí de ese pueblo nacimos de una sola partera, porque una sola es la que había, ¿no? Una sola partera nos atendió, no sé. Y todos les llamamos, bueno, hasta los 90 y tantos que murió, digo, 90 y tantos, para todos nosotros era nuestra abuela, ¿no? No sabíamos decirle de otra manera cuando la encontrábamos, abuela, 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 abuela. O sea, tenía por lo menos, no sé, 200, 300 nietos. Y se acordaba de la mayoría. Se acordaba de la mayoría. Porque, bueno, además de un pueblo chico, te encuentras con todos todo el tiempo, ¿no? Pero se acordaba del momento del parto. Y recuerdo que una vez iba hacia la escuela primaria, 8 o 9 años. A los 8 o 9 años. La escuela primaria era como de aquí al río, ¿no? Un poquito más allá, caminando. Y ya venía por ahí por la única calle principal que había, la única calle que había. Entonces, me topa, se me acerca y me dice, Calín le dicen a los Carlos por esa zona, ¿no? Calín, me acuerdo que tengo algo que decirte. Ella iba con sus cosas de, parece que iba a atender un parto y de repente como que tenía algo rápido que decir. Y le digo, sí, abuela, ¿qué me? Abuela Carmen se llamaba. Me dice, es que me acordé. Quizá, no sé si en ese momento se había acordado antes, me acordé, tenía algo que decirte. Y yo toqué tu cordón umbilical cuando tú naciste, me dice. Tus venas estaban, las venas en tu cordón umbilical estaban muy saltadas y estaban pulsando muy fuerte. Y me dice, ¿sabes lo que eso significa para las parteras? Y digo, no sé. Tú vas a ser un andariego. Tú vas a ser un andariego. Te vas a andar. Y bueno, vas a ser un andariego, pero nunca te vas a olvidar de tu pueblo. Y bueno, a los 8 años. NPI, ¿no? NPI. Pero resultó cierto. Y yo no, desde mi voluntad personal, no me propuse andar de estas maneras por el mundo. Y empecé entonces a comprender esto que se repite en la oración del guerrero, el poder que tu destino rige. Hay un poder natural que puede ser leído desde la matriz. Hay un poder natural que puede ser leído desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, a través del cordón umbilical, a través de las señales que se dan en el embarazo, en los primeros momentos de la vida. Hay un poder natural que nos lleva, aun cuando no sepamos el diseño de estas configuraciones energéticas, el diseño de estas cruces, lo estamos viviendo de manera inconsciente, ¿no? Sino simplemente yendo en ese flujo. Cuando de repente se nos acerca una enseñanza como esta o un recordatorio como esto, nos empiezan a calzar algunas cosas sin demasiado esfuerzo. Dice, sí, parece que sí. Sí, parece que sí. Por esto, una de las frases que recuerdo que nos orientaban, ¿no?, en primeros mensajes de los abuelos, de los más ancianos toltecas, nos decían, tú lo único que estás haciendo es explorar la perfección de tu destino. Hazte presente en eso. Hazte presente en ese sueño. Lo único que estás explorando es la perfección de tu destino. Es como un río de pronto, ¿no? Un río de pronto que no, que su flujo es perfecto. No conoce el paisaje con el que se va a encontrar. Por ejemplo, el agua que está pasando aquí no conoce las caídas de agua más adelante. Sin embargo, su flujo le lleva a eso. Le lleva a eso y lo va descubriendo. Entonces, que tiene una perfección. ¿Por qué se dice que tiene una perfección? Porque pase lo que pase, sea una caída pronunciada, sea, no sé, un lugar apacible en el que quisiera quedarnos, siempre se intuye que desemboca en el mar de la conciencia. El agua parece que en un momento dice, ay, ¿hacia dónde iré? Parece que se preguntara en algún momento, pero en realidad no pasa así, ¿no? El agua intuye que va a desembocar o que está desembocando en el infinito. Y hay una agua, la que llamamos agua chamánica, la que llamamos agua nahuálica, es que de repente intuye que desemboca en el mar instante por instante. Digo, ¿pero cómo hace? ¿Cómo le hago para vivir esa agua nahuálica? Pues, ¿qué hace? De repente utiliza o se da cuenta de la energía del sol y que la energía del sol la evapora y no tiene que seguir ese flujo hasta llegar al mar, por decirlo así, sino en ese momentito, en ese instante del camino, se deja atravesar por esa luz y entonces vamos a decir que se evapora y cae directamente en el mar sin necesidad de seguir el transcurso que sigue todo el río hacia allá. O es un poco también lo que hacemos o lo que se hace en el temazcal, ¿no? Tú llevas el agua del río, ¿no? Esa agua que seguía su flujo y dice, oye, vamos a hacer aquí como un laboratorio alquímico y vamos a meter esa agua en fuego, ¿no? Y de repente esa agua empieza a evaporarse. Pasa con nuestras memorias internas, el agua empieza a evaporarse. Y esas memorias descubren entonces que van desembocando, no solamente desembocando, porque no es una manera correcta de hablarlo, porque es una, develando más bien, quizás sería, develando que están dentro de esa gran matriz. Dentro de esa gran matriz, pero la diferencia del vientre de mamá, del vientre del temazcal, del vientre de la tierra, es que no tiene límites. No tiene límites. Y descubre además que no solamente es una cosa como vacía que le da contención a todo, sino que es conciencia vibrante. A esa conciencia vibrante en maya le llamaron Hunapku, o sea, todo, que simplemente significa todo está vibrando, todo está vibrante. Todo es una modulación de la misma conciencia, que quiere decir, en este caso, de la misma matriz. Entonces, desde el punto de vista, entonces maya también se le atribuyó a esa espaciosidad, a esa apertura grande, característica que se pudiera asemejar a lo femenino, por eso decían Imish, ¿no? En la gran matriz. Y esa gran matriz con el agua, en relación con el agua. Y esa agua en relación con todas nuestras memorias. Con respecto al animal, tiene relación con el cocodrilo. Y con el delfín. El cocodrilo porque sugiere esa etapa sauria, ¿no? Saurica. Como una memoria ancestral que siempre ha estado ahí, y el delfín como su capacidad, esta deslizante, juguetona, también colectiva de moverse y de fluir en esa agua prácticamente sin esfuerzo. En relación con el cuerpo, tiene específicamente la sangre como tal. Voy a mostrar un poco lo que le mostré a los Chichán en esta manera de ir haciendo como frases de todo esto, con los cinco, que pueden ser los cinco movimientos, los cinco animales, las cinco palabras. Esto tiene que ver entonces con la sangre, ¿no? El color rojo con la sangre, con el fuego. Entonces aquí tenemos la primera, que es Imish, que representa eso, ¿no? La memoria, ¿no? O la sangre. pero leyéndolo exclusivamente como sangre. En el flujo de la sangre, o sea, Chikchan e Imish, en el flujo de la sangre resplandece, ¿no?, o vibra. En el flujo de la sangre vibrante se multiplican. En el flujo de la sangre vibrante se multiplican todos los reflejos que traen por consecuencia la sabiduría. Otra vez, escuchar la sangre. Escuchar la sangre es también como vincularse al flujo de la energía. Moverse en el flujo de la energía. Y les platicaba la anécdota de una persona que venía de una ceremonia con los huicholes, con uno de los pueblos de allá de México, y tuvo la necesidad de irse a hacer un examen de sangre. Y bueno, le hicieron el examen de sangre, luego cuando le presentaba los análisis, la llamó el médico y le dice, oye, ¿tienes algo en la sangre? Bueno, aquel como que se asustó. Sí, dígame, ¿qué cosa es lo que tengo, no? Es que esta sangre solamente la hemos localizado en esa característica de la sangre, solamente la hemos localizado en ese pueblo Birrárica, en ese pueblo huichol. Pero ¿cuál característica es? Es que la sangre parece estar danzando. La sangre parece estar danzando. Es decir, no es suficiente con la hemoglobina, no es suficiente con los glóbulos rojos, no es suficiente con tener el conteo, sino que además esté resplandeciendo, esté vibrando de despierta. Entonces se dice que de una memoria, ¿no?, una memoria de sangre en el agua, vamos a decir que pasivamente, ahí, pero pasiva. Ahí pasiva, fluyendo verdaderamente, empieza a resplandecer, empieza a danzar, ¿no? Es como le mete sonaja y tambor, vamos a decirlo, ¿no? Le mete sonaja y tambor a la sangre, y entonces los glóbulos rojos empiezan a danzar y empiezan a llevar toda esa danza, ¿no?, toda esa fila india, imagínense, de glóbulos rojos a todos los órganos, a todas las células, ¿no? Y es natural que todas esas células contentas, ¿sí?, den a luz un flujo natural de sabiduría también. En la cruz de hoy, entonces, tenemos a Imish. Esta viene de... ¿De dónde viene Imish? Debe de venir de Ben. Y debe de ir hacia Muluk. ¿Y al lado quién les tiene? Men y Manik. Esta es la cruz de hoy día. Como saben, la sugerencia, pues aquí pueden haber 5 ejercicios, 5 palabras, 5 intentos. 5 ensueños, ¿no? 5 posibilidades de ensueño también. El empoderamiento del día de hoy, o sea, el ombligo del día de hoy es justamente el empoderarse desde ahí, enraizarse desde ahí. O sea, la energía del arraigo, de la confianza, viene desde ahí, desde el ombligo. Es casi como instintivo, pues. Es instintivo. Quiere decir que en el momento de la concepción del día de hoy, el contexto hace 260 días era de confianza, era de poder. O sea, los papás y mamás de 260 días se sentían poderosos haciendo el amor, pues. Se sentían poderosos, confiados, ¿no? Y con capacidad para multiplicar sus recursos. Eso produce naturalmente una memoria de la sangre accesible, transparente, o una capacidad de contención, o una capacidad de apertura, ¿no? Porque igual estamos hablando de matriz, pero en el sentido de apertura. Un poco hay que recordar esto en cuanto a las sugerencias de la conciencia. Por ejemplo, decíamos que cuando hablamos de la Tierra estábamos hablando de la estabilidad o la contención que nos da la conciencia. ¿Cómo nos puede dar contención algo que es inasible? Que su presencia siempre es ahí. O sea, siempre es algo presente. ¿Cómo nos puede, en el sentido del agua, cómo nos puede dar percepción de fluidez algo que no sabemos ni siquiera si está fluyendo, ¿no? Pero es justamente por descubrir que permite el flujo de todas las cosas. Justo porque permite el flujo de todas las cosas es que le podemos llamar agua. Justo por su capacidad de transformación de la conciencia es que le podemos llamar fuego. ¿Cómo puede estar resplandeciendo algo que ni siquiera podemos ver resplandecer desde la mente? ¿No? Justamente por su presencia que nunca se apaga, ¿no? Y cuando hablamos de viento, justamente estamos hablando de esa movilidad y ligereza, más bien esa liviandad que no puede ser agarrada por ni siquiera un pensamiento. Entonces, cuando hablamos de una matriz sin límites que te da contención, la mente no entiende. ¿Cómo algo que no tiene límites me puede dar contención? Como algo que no tiene, me puede dar contención, ¿no? Y justamente cuando se hace esas preguntas es donde entra en una pausa, o puede entrar en una pausa. Y el día de hoy engendrará, ¿no?, en 260 días eso que llamamos muluk, o eso que llamamos resplandor, ¿no? Y esa gratitud. Y esa gratitud recíproca continua. Para descubrir que es una matriz sin límites, tiene como alianza el águila, procurar la visión incluyente siempre, la visión. Procurar una visión incluyente y claro está dentro de un equilibrio, dentro de una generosidad natural. Así tenemos la cruz de hoy, la sugerencia de hoy. Se supone que cuando estamos en la gran matriz es como estar en casa. Es lo que también en el lenguaje del centro de México se llamaba Tamuanchán. O sea, tu casa. ¿Cuándo te vas a salir de la gran matriz? ¿A dónde me voy a salir si no hay a dónde salirse? Siempre es aquí la gran matriz. Y en la gran matriz convergen entonces siempre todos los nahuales. Todos los nahuales para decir, ¿en dónde están los nahuales antes de que se distribuyeran en el tiempo? Aquí. ¿Y cuándo es aquí? Hoy. ¿Y cuándo es hoy? Siempre es aquí y siempre es hoy. Entonces las sugerencias que se dan de los nahuales son 1-20, o sea, siempre es una, que es decir, la conciencia, el mar de la conciencia como infinitud, con 20 instantes que pasan a través de la mente y el cuerpo y aparecen después como tiempo y como espacio. Pero el instante los contiene todo. Entonces nosotros tenemos que empaquetar en una gotita de sangre, empaquetar en una gotita de agua toda esta memoria. Y en esta gotita de agua es justamente este instante que estamos viviendo. Entonces, ¿acaso no está aquí Ik con su aliento infinito? ¿Acaso tenemos que esperar hasta mañana para que llegue? ¿Acaso no están aquí los umbrales para mirar un instante? ¿Qué llamamos umbrales? Por ejemplo, si hay una pequeña pausa, tú te preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que sigue? Y ahí hay una pausa. Hasta un gallego lo puede saber. Ahí hay una pausa. Es un umbral. Es un umbral. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? Pregúntenselo de cuando en cuando. Y hay un umbral. Ese es Akbal. O sea, si tuviéramos esa pequeña pausa, veríamos surgir el pensamiento. Lo veríamos crecer, o sea, identificarlo, y lo veríamos desaparecer. ¿No? En esa misma conciencia. ¿Dónde está? Entonces siempre hay un umbral en donde está aconteciendo. ¿Dónde está Akbal? Aquí. ¿No? Luego, ¿a poco este instante no está conectado con todo? Este instante es producto en tiempo y espacio de todo. Por lo tanto, está conectado con todo. Entonces, ¿dónde está Khan? Aquí. ¿Qué es aquí a lo que estamos refiriendo? Aquí no es un pedacito de tiempo aquí, ¿no? Aquí estamos diciendo es una matriz sin límites. Pero la mente lo único que entiende luego es que aquí es un pedacito de tiempo. Sí. Bien, luego, ¿a poco hoy no hay un flujo? Hay un flujo inagotable de eso. Aquí está Chichán, ¿no? ¿A poco eso no se está transformando? Es decir, ¿no nos está haciendo morir a un viejo concepto y entrar en otro que también se va a morir y transformar? Aquí está Kimi. ¿A poco aquí no percibimos cierta estructura del universo? Aquí está Kimi. ¿A poco no descubrimos también que hay cierto tipo de generosidad? Simplemente el escucharnos ya es generosidad. El escuchar ya es generosidad. Ya es estar dándonos atención. Dándonos atención. ¿Acaso entonces no hay esa generosidad, ese equilibrio en este instante? ¿Acaso no hay la generosidad del viento que a veces se pasa de tan generoso por las noches? en su espontaneidad. ¿Acaso no hay generosidad del canto de ese pájaro? ¿Acaso no hay generosidad? Hay una generosidad aquí que acomodadita en la percepción engendra esto que llamamos equilibrio. Aquí está el venado, aquí está Manik, ¿no? ¿Acaso no hay aquí ya abundancia? ¿No? Abundancia de percepciones, abundancia de pensamientos, abundancia de descripciones, semillas que se van sembrando. E incluso las semillas sembradas, por decirle hoy, pero ayer, están siendo cosechadas. ¿Acaso entonces no hay un resplandor? O sea, ¡ah, carajo!, diríamos en lenguaje de la península. Ah, carajo, ¿no hay aquí un acto de darme cuenta de que todos los nahuales están aquí? Y ese fueguito está encendido. Ah, aquí está Muluk, ¿no? Y como Muluk está en su aspecto de tiburón, devorando resplandores, ¿no? Todo para el tiburón se dice que no tiene depredador, excepto el humano, ¿no? En el mar de la conciencia se come todo. O se puede comer todo. ¿Acaso no está aquí Ok? O sea, un orden natural. puedo preferir, a lo mejor desde mi punto de vista humano, que a lo mejor estuviera un poquito más soleado, ¿no? Pero en el trasfondo de ese mi anhelo, porque haya un poquito de sol, puedo intuir que hay un orden natural. Puedo intuir que aquí está el invierno porque le toca en la ley de la naturaleza que el invierno esté aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un orden natural, aquí hay una posibilidad. Y todo esto no es una gran obra artística salida, brotada de la manga del gran mago divino, ¿no? Del gran misterio. Y yo, mira, ¿cómo aparecimos? A que no te sabes ese truco de magia. Y no, uno le busca a ver y a este mago no te cuenta. No le entiendes a través de la mente cómo se sacó esa. No es una carta que tú puedas, a través de una técnica, comprender su manera, cómo se autoengendró. Entonces, quedas en el asombro realmente, ¿no? No es un Copperfield o un Houdini. Es algo más que eso, ¿no? Más que un truco mágico. Es tan real, entonces, que el truco mágico es tan real que produce realidad. Pero esa realidad siempre tiene ese toque mágico, impresionante, ¿no? Ahí está el mono, ahí está Chuen. Y a poco, entonces, si estamos en esa gran matriz sin tiempo y espacio, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿A poco no hay ya un camino abierto? O sea, no estamos ya en el camino abierto. Y cada pasito lo das dentro de esa misma gran matriz. Entonces el camino siempre está abierto, aun cuando parece obstaculizado, ¿no? Aun cuando aparece que, no lo puedo ver. Ese no lo puedo ver sucede dentro de la gran matriz. Tal como un pájaro le preguntaras por su vuelo en el espacio, ¿no? Y el pájaro se pusiera a buscar el espacio en el que vuela, ¿no? Y en el espacio más difícil encontrar un rastro, ¿no? Dice, ¿de dónde vienes volando? Le preguntas al pájaro, ¿no? Y voltear a ver así, no ve ninguna huella. No, ve un espacio, en el caso, en un espacio vacío, ¿no? Entonces, ¿acaso no está aquí ya el camino abierto? ¿Acaso no está aquí entonces la multiplicación de todos nuestros reflejos? La gran matriz, entonces, como multiplicadora de todos los reflejos, nos sugiere, oye, o por lo menos preguntarnos, ¿y si tú fueras ese espacio de la gran matriz en donde sucede toda la vida? O sea, todo lo manifestado. ¿Y si tú fueras eso? Entonces, naturalmente, árboles son nuestra multiplicación, nuestra co-creación. Piedras, animales, incluso hasta espíritus. ¿Ish acaso no está aquí? En su sentido de nutrición, por ejemplo, aquí está Ish regalando su saborcito de cacao. La comida que acabamos de desayunar, el café de la mañana. Ahí está Ish, nutriéndonos y al mismo tiempo protegiéndonos. ¿Acaso no está Men también? Es decir, puedo seguir abundando en todo esto, pero lo que quiero decir es que en esa gotita de sangre, en ese paquete de este instante, está contenida toda la gama de... Por eso se dice, es uno, ven. Un instante que te permite ver en una esfera 20 emanaciones. O sea, volteas para acá, bueno, si estás viendo hacia el oriente, ¡pum! Todos los nahuales del norte, ¿no? Volteas acá, bueno, si ya aprendiste a andar hacia atrás, ya no necesitas voltear. Ya desde acá ves, ¿no? Y ¡pum! Todos los nahuales del poniente. Y echas una miradita así de reojo para acá y ¡pum! Todos los nahuales del sur. Y si estás de frente, todos los nahuales. Y en medio que está el instante de conciencia que lo contiene todo. Es decir, ese sujeto que se da cuenta. cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es siempre el quinto punto, por decirlo así. Cada uno de nosotros, quinto punto. El que hace la tensibilidad, que hace la tensión exacta y la relajación exacta para que el tejido de relaciones esté en equilibrio. Para que la estructura del cosmos, también del tiempo y espacio, sea percibida en equilibrio. Entonces, en este instante es empaquetar es en esa gran matriz. Por eso es que eso como que vuelve por donde empezamos, al que llamamos el cero maya, ¿no? El baloncito, la semillita, el baloncito de fútbol americano, donde estaban todos, ¿cómo lo es esto, no? Acá lo tengo atrás. Pues. Este es el cero maya, ¿no? Y aquí adentro están las semillitas de todos los nahuales. Pero en vez de que venga un humano y lo abra, ¿quién sabe cómo hace que de sí mismo? Por eso se dice, bueno, fue de un pedo. No, fue de un vómito. No, fue, se abrió su corazón. ¿Qué te parece más descriptivo? Depende de cada quien, ¿no? Entonces, esto abre y saca todas sus semillas y las reparte a los cuatro rumbos, ¿no? Esto estaba todo aquí en potencia. Y vamos a decir que antes de que surgiera todo esto, vamos a decir, antes de que este universo fuera percibido como tal, antes del Big Bang, por decirlo así, aquí ya estaba, la conciencia no se había ido. O sea, la conciencia era solamente espejo de sí misma. Así que se había tragado todos los reflejos. La conciencia misma se había tragado todos los reflejos, todas sus semillas. Había hecho una recapitulación de esas, de guerrero de primera. ¡Bum! Lo metió todo aquí, ¿no? Y después, en el siguiente momentito, lo volvió a sacar, ¿no? Lo volvió a sacar, ¿no? Entonces empezó a desplegarse el sueño. Un tejido vinculado de ensueño, donde pequeños fragmentos eran como declaraciones que esas semillas traían en sí mismas, como este de la transparencia o la gran matriz soy, el recuerdo. En cada semillita venía el recuerdo de su procedencia. Esto entonces también puede ser declarado como la gran matriz, ¿no? Una gran matriz, pero cualquier semillita también. Porque cualquier semillita, tal como fue la semilla humana, parece que tiene de repente un oscurecimiento. Parece que de pronto tiene un oscurecimiento y se le olvida su procedencia. O se le olvida su fuente, que es la conciencia infinita y la matriz sin límite. Tiene así como... Entonces, si al humano se nos olvida al humano, es posible que a la semilla de maíz también se le olvide que es una rica mazorca. ¿Sí? A la semilla del trigo que se le olvide que es una espiga que va a ser un pan. A la semilla de alguna flor se le olvide. Y de repente hay un recordatorio de eso. Esto nos llama a la posibilidad de apreciar cada instante. O sea, cada instante está lleno de nahual a rebosar. Cada instante está lleno de nahual a rebosar. Todo el tonal está lleno de nahual a rebosar y todo nahual está inmerso en el mar de la conciencia. Así que no hay un instante que no pase por el pensamiento o no pase por la sensación o no pase por la descripción de algo que no esté inscrito dentro de esa mar de la conciencia. Ese es nuestro imish natural como sugerencia a descubrir continuamente. Cuando nos preguntamos en esa exploración que hacemos, en esa investigación de la conciencia, nos preguntamos... ¿qué tan grande es ese darte cuenta? Y a veces parece que nada más es un momentito pequeñito, ¿no? A ver, ah, sí me doy cuenta. Tienes que ponerle un poquito más de atención a eso que se da cuenta para decir, ah, no siempre está presente. Me doy cuenta que estoy hablando. Y aquí estaba eso, aun cuando había olvidado que estaba aquí. Y me doy cuenta que me distraigo. El darme cuenta sigue aquí. O sea, al darle cuenta, ese darme cuenta, no le interesa si la mente está distraída. Es decir, no es no es distraído por la mente distraída, ni es más atento por la mente atenta. Entonces, en la medida en que le vamos poniendo cada vez, lo vamos reconociendo, se va haciendo familiar cada vez más continuamente eso, entonces das cuenta que no solamente es un instante, sino siempre está presente en todo lo que percibes. Y que no está localizada en alguien. No es propiedad de alguien, sino es justamente la herencia de todos nosotros. Entonces, dar la vuelta completa a las ruedas de los nahuales en sus recordatorios esenciales es nuevamente para descubrir que todo justamente cabe en este jarrito, en este instante, en esta jicarita. Todo cabe ahí en ese instante. Todo cabe. Y que de ahí, a lo mejor, mi percepción, mi sensación me lleva a reconocer algo. Ay, en este instante. Por ejemplo, cuando escuchamos los pájaros o vemos los pájaros, eso nos está hablando del Nahual Men, del Nahual este. Pero hay días, es lo que codificaron los antiguos en su observación atenta en tiempo y espacio, dice, oye, hay días que parece que estas especies están de una fiesta que no se la acaba. Dice, oye, vamos a ponerle número a esa fiesta. No. Y lo vieron una y otra vez, porque la naturaleza, así como la primavera, más o menos tiene una fecha de entrada, ciertas especies tienen un momento particular de su danza, ¿no? Entonces, ah, iba cayendo en un número. Y dije, ah, este es el número que le toca, ¿no? Este es el número que le toca, el número que le toca. Claro que no fue por una, como dicen ahora los antropólogos y todo eso, como un proceso de observación de milenios, de cientos de años, metódicamente, hasta que lograron sacar el mapa. Como es un conocimiento más directo, como es un conocimiento más, ahora sí que hasta bajado directamente del archivo de la segunda atención, entonces más, su actualización es mucho más rápido a través del cuerpo energético. Y luego viene ese cuerpo energético respondiendo, dice, ah, mira, sí, sí está enlazado a eso, sí está enlazado. Viene como una confirmación, pero por lo menos en una cosa de una generación puede actualizarse nuevamente esto. En una generación. No necesita más proceso de observación. En una generación que reactive su resonancia continua con el cuerpo energético. O sea, su capacidad de bajar archivos, pues, que le sirvan prácticamente a su cotidianidad. Muy bien. Pues hasta aquí las descripciones de los nahuales.